Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Esta mañana, hermanos, nosotros queremos hablar con ustedes acerca de un tema o una realidad que con mucha frecuencia viene a nuestros corazones. Si yo preguntara aquí si alguien en algún momento se ha sentido triste, estoy casi seguro que todos, sin excepción alguno, levantará la mano. Porque en algún momento nosotros hemos tenido tiempos de tristezas, tiempos en los cuales nos sentimos caídos, nos sentimos abatidos, y eso ha embargado nuestro corazón a un punto tal que la tristeza se apodera de nosotros. Y en el caminar en el Evangelio, mis hermanos, definitivamente, que nosotros nos sentimos tristes por diversas y muchas razones. Y sabemos que en cuanto a lo que respecta al mundo, ellos también se entristecen en gran manera. Y muchas de esas ocasiones, las personas que no tienen el Señor, esa tristeza los lleva a una depresión, y esa depresión muchas veces desemboca en el suicidio. La tristeza invade tanto a los creyentes como a los no creyentes. Sin embargo, las Escrituras nos plantean que la tristeza que siente el creyente es muy diferente a la tristeza que el mundo siente. Lo cierto es que la tristeza, mis hermanos, es una realidad que nosotros no podemos obviar. Toca nuestras puertas frecuentemente, está ahí, y no podemos pasarla por alto. Tenemos que ver en las Escrituras cómo nosotros podemos hacer frente a esa realidad que viene con frecuencia a nuestros corazones, muchas veces por causa de nuestro propio pecado, otras veces por causa del pecado de otros, o por circunstancias que nos rodean. Lo cierto es que hay muchas fuentes por las cuales nosotros, nuestro corazón se llena de tristeza. Y quiero que para eso me acompañen a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, y leamos allí de inicio el verso 7, aunque vamos a estar repasando casi el pasaje completo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Verso 10. Nos dice la palabra de Dios allí: porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. De entrada, el pasaje nos plantea, hermano, la posibilidad para los cristianos de estar tristes. Pasar por momentos de profunda tristeza. Pero también nos enseña que los creyentes en Cristo padecen de esta aflicción abrazado, amarrado a su Señor. Nosotros podemos ver en la experiencia de Pablo, cuando habla a los corintios aquí, que es posible manejar esta condición de tristeza en los términos del Señor. Cuando el apóstol Pablo hablaba a los filipenses en el capítulo 2 y verso 27, hablando de Epafrodito, su hermano, un pasaje que ya el pastor ha predicado. Recuerden que el apóstol habla a ellos y le dice, verso capítulo 2, verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, refiriéndose a Epafrodito, su colaborador y amigo. Pero Dios tuvo misericordia de mí, y no solamente de mí, perdón, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí podemos dar por sentado, hermano, que el apóstol Pablo en este momento estaba pasando por un proceso de profunda tristeza. Él había tenido que enfrentarse a esa realidad. Él había trabajado, mis hermanos, con esta gente, y él quería verle a ellos crecer conforme a la verdad del Evangelio. Por eso Pablo habla, y él dice que ya estaba triste. Y cuando sabe las circunstancias en las que se encontraba su hermano, su amigo y su colaborador Epafrodito, dice que esto podría añadir más tristeza a la tristeza que ya había en su corazón. Y estamos hablando, mis hermanos, del apóstol Pablo, que en muchas ocasiones nos manda a estar gozosos. Y pudiéramos preguntarle, ¿no es este Pablo el que nos habla frecuentemente acerca del gozo? ¿No es este Pablo el que en muchas cartas anima a los creyentes a estar siempre gozosos? Sí, mi hermano, es el mismo Pablo, es el mismo hombre, hecho con la sustancia de la que tú y yo estamos hechos. Y vemos cómo más adelante, y veremos más adelante, cómo el gozo que residía en Pablo no era producto de la circunstancia ni el azar. Pero esperemos hasta llegar a ese punto. Concentrémonos ahora en la tristeza que embargaba al apóstol Pablo. Él tenía muchas cosas en su vida que traían tristeza con frecuencia a su corazón. Él había orado al Señor para que el Señor le liberara de un aguijón. Más de una vez había orado por eso. Pero sin lugar a duda tenía este hombre un corazón pastoral. Su tristeza no lo paralizaba, su tristeza no lo detenía. Este hombre había visto el ministerio que Dios había puesto en su mano como un privilegio. Y el ver que ese ministerio era un privilegio que Dios había puesto en la mano de un hombre débil, a pesar de la tristeza, Pablo sabía que Dios estaba con él. Así que en medio de ella, Pablo llegó a exclamar en el capítulo 1 de Filipenses, verso 6, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de esta gracia. Noten cómo Pablo tenía un corazón para esta gente, cómo Pablo se había dado para esta gente. Él dice no solamente que él estaba seguro de la obra que Cristo estaba haciendo en él, sino que él sentía, lo llevaba en su corazón a pesar de las adversidades que se le presentaban. Pablo dice, pero los tengo en el corazón, en mis prisiones, en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Este amor por ello era lo que llevaba a Pablo a sufrir tristezas como la que vemos que él exclama. Cuando Pablo enseñaba a esta gente, se esforzaba por esta gente, sufría por esta gente, y luego esa gente no caminaba conforme a lo que Pablo esperaba, definitivamente, hermano, que esto le llenaba de tristeza. Es como cuando usted, mi hermano, enseña a su hijo, trabaja con su hijo, le guía a su hijo y al final su hijo hace todo lo contrario a lo que usted le ha enseñado. ¿Qué siente usted en su corazón? Hay una gran tristeza que le embarga. Eso es indudable. En la misma carta de los Filipenses, capítulo 1, verso 29 y 30, y luego en el 2:1, Pablo dice, por tanto, si alguna consolación hay en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por ganagloria, antes bien con humildad, estimándose los unos a los otros, superiores a sí mismos. Y lo que Pablo está revelando en este pasaje es la razón, la causa de su tristeza. Había en la iglesia divisiones. Había en la iglesia gente que se creía mayores a los demás. Había gente en medio de la iglesia que estaba haciendo que no vayan por el sentir de lo que Pablo le había enseñado. Y después de Pablo haber viajado a aquella ciudad y haberle enseñado el Evangelio, cuando él ve que ellos no están caminando conforme a la verdad que él enseñó, entonces Pablo se sentía triste. Esto entristecía su corazón en gran manera. Estas divisiones y contienda entre ellos, en aquellos que él había pastoreado y que él acaba de decir que amaba, a los que él amaba, a los que él llevaba en su corazón, entonces Pablo dice que le añadiría tristeza a la tristeza que ya él tenía. Y cuando vemos el pasaje de 2 de los Corintios, capítulo 7, verso 10, donde nosotros comenzamos, vemos como Pablo habla a la iglesia de los Corintios, a los hermanos allí, de cómo su comportamiento había traído gran tristeza también a su corazón. Pablo hasta llegó a pensar que las amonestaciones, que los consejos, que los tiempos que él había invertido para escribirle aquella carta, no habían servido de nada. Vayamos al versículo 5 del capítulo 7, segunda de los Corintios, y vean cómo Pablo se expresa acerca de estos hermanos. Verso 5 del capítulo 7, segunda de los Corintios. Pablo le dice en el versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. De fuera, conflicto, y de dentro, temores. O sea que en buen dominicano, Pablo en ese momento se sentía como la arepa. Fuego por abajo y fuego por arriba. Él acaba de llegar a Macedonia, y cuando oye lo que está pasando en la iglesia de los Corintios, él dice, no hemos terminado de llegar, y ya lo que hemos oído, a pesar de todas las tribulaciones que hemos tenido, de afuera, de los Corintios, conflicto, y de adentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Nuevamente Pablo confiesa sus aflicciones, sino que en todo, dice Pablo, que ha sido ¿qué? Atribulado. Pablo andaba muerto de la risa, gozoso, feliz, como una lombriz, como muchos quieren vivir el evangelio en el día de hoy. Hay muchos que no quieren vivir un evangelio como el que vivió el apóstol Pablo. No quieren pagar el precio de lo que significa servirle a Cristo con la devoción que Pablo sirvió. Y cuando le hablan de conflicto, cuando le hablan de temores, cuando le hablan de prueba, dicen, no. Yo no quiero ese evangelio. Yo prefiero el evangelio que fulano me está predicando. En estos días venía en la calle y había una guagua que decía, Cristo, la solución de todos sus problemas. Y yo le decía al compañero que venía, fresco, eso parece una compraventa. Usted va y empeña, recoge y va y paga. Cristo, la solución de todos sus problemas. Y ese es el evangelio que se ha vendido. Un evangelio en el cual no hay tristeza. Un evangelio en el cual no hay pruebas. Un evangelio que tiene todo menos a Cristo. Pablo nos muestra que el verdadero evangelio tiene conflicto. Que el verdadero evangelio trae dolores. Que el verdadero evangelio, mis hermanos, trae tristeza. Trae tristeza. Por eso Pablo, cuando habla a los corintios, le muestra, le dice a ellos la razón por la cual él estaba tan triste. Y no solo él, sino que ellos, los corintios, cuando leyeron la carta que Pablo le envió, también fueron entristecidos en gran manera, porque Pablo le habló a ellos con energía, Pablo le habló a ellos con firmeza, Pablo le mostró que el camino por donde iban no era el camino que agradaba a Dios, no era el camino que él le había enseñado por donde se iba hacia la vida eterna. Así que Pablo en el versículo 11 le dice a ellos, nuestra boca, oh Corintio, nos ha hablado con toda franqueza. Estoy en el versículo capítulo 6 ahora. Capítulo 6, verso 11. 6:11. Nuestra boca, oh Corintio, os ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. No estáis limitados por vosotros, sino que están limitados en vuestro sentimiento. Ahora bien, en igualdad, reciprocidad, os hablo como niños. Vosotros también abrid de par en par vuestros corazones. No estéis unidos en yugos desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué comunión hay entre un creyente y un incrédulo? Aquí el apóstol le deja saber a ellos cuál era la causa de su tristeza. Ellos no estaban caminando como el evangelio, como se esperaba del evangelio. Ellos estaban uniendo en yugo desigual. Ellos estaban haciendo asociación con los impíos. A ellos había que tratarlo como niños, porque como adultos no entendían. Y esto, hermano, estaba causando una gran tristeza a su corazón. Y es que Pablo, mis hermanos, gastó su vida en el Evangelio para servirle a esta gente. Pablo gastó su vida por amor a Jesucristo y mostró ese amor hacia ellos. Él le sirvió a esta gente, sufrió cárcel, azotes, naufragio, insultos, detracciones, cuestionamiento de su apostolado. Hay un punto donde Pablo le dice, y a lo que están hablando cuando yo vaya, verán, si así como hablo en carta, no soy en vivo. Hablando de su firmeza, porque habían cuestionado su apostolado. Y luego, cuando Pablo ve este comportamiento, sin duda, hermanos, que sentía una gran tristeza en su corazón. Pero Pablo sabía que su Señor había sufrido eso y mucho más que eso. Por tanto, él no iba a desmayar en la obra que Dios había puesto en su mano. La tristeza no lo iba a paralizar, mis hermanos. En una ocasión, el propio Señor Jesucristo, hablando en el contexto del día de reposo, se encuentra con un grupo de fariseos y de publicanos, y Jesús le pregunta, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirando alrededor de él con enojo, entristecido por la dureza de su corazón, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano fue sanada. Vean, hermanos, como en ambos casos, tanto del apóstol Pablo como de nuestro Señor fueron entristecidos grandemente por la conducta de otros. Pero debemos preguntarnos, hermanos, nosotros mismos, ¿cuántas veces nosotros hemos entristecido el corazón de nuestros pastores por la dureza y la conducta inapropiada de nosotros como miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Pregúntese si, como los corintios, usted también ha entristecido el corazón de los pastores de su iglesia. ¿Cuántas veces has entristecido el corazón de tu esposa? ¿Cuántas veces has entristecido el corazón de tu compañero, de tu amigo? ¿Cuántas veces eso ha pasado, mi hermano? Debemos preguntarnos eso. Porque déjeme decirle que quienes estaban entristeciendo el corazón de Pablo, quienes entristecieron el corazón de nuestro Señor, eran gente que estaban sentados en la iglesia. No eran los que llegaban de fuera. Eran los que estaban en la iglesia. Era aquellos que profesaban fe. Era aquellos que decían que eran cristianos. Y su conducta entristecía los corazones de ellos. ¿Saben por qué? Porque no se comportaban como era digno del Evangelio del Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy yo una causa de tristeza para mis pastores? ¿Entristezco yo su corazón cuando ellos ven el desgano, cuando ven la poca reverencia, la falta de una vida de oración, cuando ellos ven los conflictos en el matrimonio y la poca voluntad de resolverlo? Y la poca voluntad para resolverlo. Su corazón también se entristece cuando ellos ven eso. Después de tantas reuniones, reuniones van y reuniones vienen, y reuniones van y reuniones vienen, y mi hermano te tiene que hacer esto, mi hermano te tiene que hacer aquello, y le abren la Biblia 50 veces, y después de 50 veces están en la oficina con el mismo problema. ¿Cómo creen ustedes que se sienten ellos? ¿Contentos? ¡Qué bueno, hay trabajo hoy! ¡Iri, cuánta consejería hay! ¿Cuántos son los problemas de matrimonio? Échalo para acá, no te preocupes, que ese es el trabajo. No, mi hermano, se entristecen. Entristecemos su corazón. ¿Y saben por qué? Porque no estamos caminando como se espera de los miembros de una iglesia que quieren vivir conforme a la verdad del Evangelio. Eso es lo que lo entristece, hermanos. Pero la fidelidad a su Señor le hará levantarse, le hará no paralizarse por la tristeza. Hablarán a nuestro corazón, nos amonestarán. Así como Pablo fue fiel al alma de los corintios, nuestros pastores deben ser fiel a nuestras almas. Deben hablar a nuestros corazones. Te dirán la causa de tu desvío. Te traerán lo que el Señor manda para ti en su palabra. Te dirán todo aunque te duela, aunque en ese momento te quieras ir de la oficina. Pero su deber es hablar al corazón tuyo como Pablo habló a los corintios a fin de que nos arrepintamos. En otra ocasión, hermanos, somos entristecidos también por nuestros hijos. Y conozco muchas historias, hermanos, de creyentes en medio de nuestra iglesia que dan gracias a Dios por la obediencia de sus hijos. Pero conocemos, hermanos, otros, que sus hijos, más que una fuente de gozo, se han convertido en una fuente inagotable de tristeza. Pero no solo los hijos, hermanos, Proverbio habla de esto. Proverbio 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Es tristeza para su madre. Pero ¿qué decimos de los matrimonios, mi hermano? Allí hay muchas tristezas y penas de ambos lados. Cuando un hombre, mi hermano, no es atento a su esposa, cuando no vela por las necesidades de su esposa, cuando no está atento para agradarla, cuando no muestra en acciones el amor que él dice que le tiene, cuando una esposa ve que su esposo es más cortés con otra mujer que con ella, mi hermanos, nos convertimos en una gran fuente de tristeza para el corazón de ella. En una fuente de tristeza para su corazón. Qué duro es para esa hermana que en la iglesia todo el mundo dice, el esposo de la hermana, pues es tan amable, es tan agradable. Ese hombre se ve que en su casa es, mira. Y la mujer en la casa dice, si fuera la mitad de lo que es en la iglesia conmigo, yo no tuviera esa tristeza que se me muestra en el rostro. Porque la tristeza, hermano, aunque queramos ocultarla, se muestra. Se muestra. No hay manera de ocultar. Usted la puede ocultar por un ratito, pero hasta en la sonrisa fingida y falsa se nota que hay tristeza. Hasta en una sonrisa fingida y falsa se nota que hay tristeza. Pero mi hermana, cuando tu esposo no recibe el cuidado que debe recibir de ti, cuando tú no estás atenta a sus necesidades básicas, cosas básicas, cosas sencillas, cuando tú tienes menudo para todo en la casa, para responder todo, para cuestionar todo, para hablar de todo, para criticar todo y nada sirve, incluyendo tu marido, mi hermano, mire, usted se convierte, mi hermano, en una mata preñada de tristeza para ese hombre. Una mata preñada de tristeza para ese hombre. Al punto, hermano, que hemos escuchado decir, hombre, solo yo sé lo que vivo con mi esposa. Nadie me va a entender. A ese punto llega la tristeza a nuestro corazón. Pero, hermanos, hasta ahora lo que hemos visto son tristezas que vienen de fuera de nosotros. ¿Pero qué hay con aquella tristeza que viene como consecuencia directa de nuestro pecado? No es el pecado de mi esposa. No es el pecado del hermano. No es mi pecado. La tristeza que viene como consecuencia de mi pecado. Y muchas veces ese pecado con el que hasta hemos llegado a cuestionarnos si realmente somos salvos. Pecados que nos han llevado a preguntarnos, ¿pero seré yo salvo? ¿Realmente soy yo un cristiano? Hermanos, no tenemos que mencionar esos pecados, pero usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Que hay pecados en tu vida que te han llegado a cuestionar tu fe. Hay pecados en tu vida que te han entristecido a tal punto de que tú has pensado, ¿seré yo realmente cristiano? Pero también, hermanos, hay pecados que provocan gran tristeza por la lucha continua que tenemos con ellos. A veces hemos pasado años y años y años y años luchando con un pecado. Y cuando por fin pensamos que ya tenemos la victoria sobre el pecado, ahí está, otra vez tocando la puerta. Otra vez llegó. ¿Y ustedes saben qué, mi hermano? El hecho de que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados no significa que nos vamos a descuidar con relación al pecado. Porque muchas veces esa tristeza viene a nuestro corazón, ¿producto de qué? De un descuido en nuestras almas. Hemos creído que somos fuertes para vencer el pecado y el pecado nos muestra que no somos fuertes en nada. y que solamente en Cristo y solamente en Él podremos tener no solamente victoria, sino poder perseverar en la lucha con el pecado. Hermano, si tú has creído que la lucha con el pecado fue esta semana y ya no tienes que preocuparte por eso, no tienes que cuidarte por eso, porque ya yo me convertí, el pecado se acabó, no va a haber más pecado, el Señor me... No, mi hermano, ¿saben cómo Pablo describe la vida cristiana? Como una batalla. ¿Y saben contra quién es esa batalla? ¿Cómo se llama ese enemigo con el cual vamos a estar batallando hasta el día de la redención final? ¿Saben cómo se llama? Pecado. Pecado. Pecado y pecado. Y hermanos, hay veces que sabemos que no hemos hecho, como dicen en los campos, ¿verdad?, los deberes necesarios para luchar contra ese pecado. Y cuando somos reprendidos por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué viene a nuestro corazón? Tristeza. Tristeza por no haber hecho lo que debimos hacer. Cuando el rey David adulteró con Betsabé y fue reprendido por su hermano, su amigo, Natán, él confiesa en el Salmo 32, verso 3. Vayan allá conmigo. Salmo 32, verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Eso es lo que hace el pecado, mis hermanos. Eso es lo que hace el pecado. Vuelve nuestro gozo en tristeza. El pecado marchita nuestro corazón. David dice, mientras callé, ¿que cayó el qué? ¿Qué fue lo que cayó? ¿El secreto que le dijo Natán? No, Natán no le dijo ningún secreto. ¿La historia que le hizo Natán para mostrarle la maldad de su corazón? No, tampoco. Mientras callé, ¿qué? Mi pecado. No el pecado del amigo mío. No el pecado del hermano mío. Hermanos, mi pecado. Mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Usted se imagina una gente dando gritos todo el día? Pero no como se grita ahora en algunos mortorios, que hay un grito moderno. La gente grita cuando sale, entra, grita cuando entra y cuando sale está normal, como si no pasó nada. Y usted le pregunta, ¿tú estabas llorando? Y tienen que mojarse la cosa para... No, mi hermano. Este hombre dice, su tristeza era tan grande, su lloro, su gemir, todos los días, él dice, lo estaban consumiendo. ¿Por qué? Porque había callado el pecado. Y su belleza como rey, su verdor, lo que hacía fuerte al gran David, ¿sabe qué se había vuelto? Sequedad de verano. Te ves esa mata bien bonita, verde, frondosa. Y al otro día seca. Hermanos, y eso es evidente para todo el que está a tu alrededor. O a menos que usted esté loco. Y usted pase y diga, no, pues yo creo que yo vi mal, porque esa mata ayer estaba verde y hoy está seca. Y a usted le coja con cosas como eso. Pero la fidelidad de Natán al alma de su amigo David lo llevó a entristecerlo cuando lo enfrentó por su pecado. Este pecado revela David que lo estaba consumiendo. Y la razón por la que la consumía era porque él había ofendido a Dios. Él había defraudado a su amigo, a su valiente Urías. Su pecado estaba ante los ojos del Señor. Y esto lo entristecía y lo consumía. Mi hermano, te consume a ti tu pecado como estaba consumiendo a David. La tristeza por tu pecado te lleva a ver lo que vio David. Porque déjame decirte, mi hermano, que los pecados no confesados traerán tristeza sobre tristeza a tu corazón. van a traer tristeza sobre tristeza a tu corazón. Si no te apartas de Él, puede ser que esté endureciendo tu corazón como aquellos a los que el Señor reprendió. Como aquellos a los que el Señor reprendió. Cuando hemos luchado con el pecado, cuando hemos podido tener victoria, la victoria que esperábamos sobre el pecado, eso causa gran tristeza a nuestros corazones. Hermanos, y yo he conocido personas, he hablado con personas, que su tristeza por el pecado que han cometido delante de Dios ha sido tan grande que han necesitado de otros que lo ayuden a levantarse de esta situación. Hombres fieles, fieles a sus almas y fieles al Señor. Y nosotros, hermanos, en este sentido debemos ser muy sinceros con Dios. Debemos ser muy sinceros con nuestro Dios, porque tú sabes que muchas veces la razón de tu tristeza no son las circunstancias ajenas que te rodean, sino tu pecado no confesado, tu pecado añoñado, tu pecado alimentado, el pecado que tarde o temprano te matará si no lo confiesas y te apartas de Él. Y sabemos, hermanos, y se lo digo así serio como están, que esa es una realidad que está en nuestros corazones y nadie la va a ver a menos que la confieses, a menos que la confiese y te aparte de ella. Pero ¿qué? El apóstol Pablo estuvo triste, el Señor Jesús se entristeció. Muchas veces entristecemos a nuestros pastores, muchas veces estamos tristes nosotros. Pero ¿cómo vamos a saber que esa tristeza que embarga nuestro corazón es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo lo vamos a saber? Por una razón muy simple, hermano. Cuando esa tristeza produce arrepentimiento, como dice nuestro pecado, entonces es una tristeza conforme a su voluntad. Nuestro texto dice, la tristeza que es según la voluntad de Dios, produce arrepentimiento para salvación. Para salvación. Cabe destacar que la palabra salvación aquí se puede usar en el sentido pleno de salvar un alma, pero también implica liberarla o traer salud espiritual. Salud espiritual. Si regresamos a la vida del apóstol Pablo, con la que iniciamos, entenderemos y veremos cómo su fidelidad al Señor en traer la verdad a los hermanos de los corintios y aplicar esos principios a sus corazones, no solamente trajo tristeza a él, sino a ellos. Pero fue lo que Dios usó para volver a los corintios de sus pecados a la salud espiritual que Pablo esperaba que ellos gozaran. Volvamos al capítulo 7. Ahora vamos a leer en el verso 6. Leo el verso 6 y leo la versión de las Américas. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, hablando de los corintios. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, Pablo estaba triste, pero ¿qué hizo su carta cuando le escribió a ellos? Le causó tristeza a los corintios. Así que Pablo le dice, si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó. Que hablábamos ahorita. Según un momento Pablo dijo, yo no sé, en dominicano, ¿verdad? Y parafraseando un poco, Pablo me dijo, yo no sé ni para qué le escribí a esa gente, porque total, no entienden. No entienden. Pero Pablo dice ahora, y revela algo muy importante. Vuelvo al versículo 8, porque si bien os entristecí con mi carta, no me pesa, aun cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza. aunque solo por un poco de tiempo. Pero ahora me regocijo de que no fuiste entristecido, sino que fuiste entristecido para arrepentimiento, porque fuiste entristecido conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a la voluntad de Dios que se produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Porque la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque mirad qué solicitud produjo en vosotros esto. Esta tristeza piadosa que ha vindicado de vosotros mismos. Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo. ¡Qué castigo del mal! En todo habéis demostrado ser inocente en el asunto. Fíjense cómo la fidelidad de Pablo al alma de ellos, aunque lo entristeció, esto produjo en ellos fruto para arrepentimiento. Noten bien, Pablo se maravilla y le dice en el versículo 11, porque mirad qué solicitud produjo esto. ¿Y qué fue qué fue eso? Como él lo había entristecido a ellos. Dice que solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. Qué vindicación de vosotros. Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. Los corintios aprendieron a aborrecer su pecado luego que fueron entristecidos por él. Ahora ellos no solamente que ya no quieren saber del pecado, sino que eso produjo en ellos una vindicación de ellos hacia Pablo, un reconocimiento de lo que Pablo había hecho por ellos. Pero no solo eso, sino que también produjo temor, temor al pecado, temor a defraudar a su Dios, produjo solicitud, produjo un gran afecto, un celo por las cosas de Dios. ¡Qué castigo para el mal! Cuando Pablo supo esto, su corazón fue consolado en medio de su tristeza. ¿Por qué? Porque al final él había visto los frutos que produjo esa amonestación a los corintios. Pablo reconoce que fue necesaria, que produjo frutos en ellos. Versículo 13, por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito. Pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Al final del camino, el gozo de Pablo residía, hermanos, en el plan soberano de Dios. Y él sabía que la palabra que había sido plantada en los corazones de ellos, tarde o temprano, produciría el fruto. Por eso él le dijo a los filipenses, cuando le hablaba, y le dijo, el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará. El tema es que Él la va a terminar en su tiempo, no en nuestro tiempo. Y en lo que llega ese tiempo, hermano, muchas veces vamos a sufrir estas tristezas. Así fue como Él también fue comportado en su corazón, cuando luego de que había enviado a Epafrodito, Él ve como los corintios lo recibieron, capítulo 4, versículo 10. Y Él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Busquen el pasaje. Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis reivindicado vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mis tribulaciones, y sabéis también vosotros, oh filipense, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo a razón de dar y recibir, sino solo vosotros. La tristeza que Dios trajo a su vida y a la vida de ellos lo llevó a la santidad. Hermanos, y lo cierto es que mientras más alto es el concepto que nosotros tenemos de la santidad de Dios, más triste nos vamos a sentir cuando pequemos contra ese Dios. Mientras más comprendamos el amor y la bondad de Él para con nosotros, más profunda será la tristeza que tendremos cuando pequemos en contra de ese Dios. Hermanos, y esa es una verdad que usted debe grabarla en su corazón y en su mente. Si tienes un bajo concepto de Dios, de su santidad y de la justicia, así mismo te considerarás cuando peques delante de Él. No le darás mucha importancia. No le darás mucha importancia. Pero si considera que nuestro Dios es santo, si considera que nuestro Dios es justo, si considera que nuestro Dios es soberano, entonces cuando pequemos delante de Dios, vamos a sentir una profunda tristeza porque hemos pecado contra un Dios que es tres veces santo. Siempre debemos procurar, mis hermanos, mirar su santidad, mirar la gloria de ese Rey. Y ir delante de Él como lo que Él es y lo que nosotros somos. Así que cuando pecamos contra ese gran Dios, nuestro corazón debe entristecerte porque has pecado contra aquel que ha sido tu todo en todo. Contra aquel que murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundante. Pablo nunca puso de propósito, mis hermanos, a las tribulaciones ni a su dolor. Ni a sus angustias, no. Pablo todo lo miraba a través de la lupa de la fe, como aquel que veía el galardón aún en sus momentos más difíciles y oscuros. Y hermanos, nosotros debemos en ese sentido procurar ser sinceros con nosotros mismos, con nuestros pastores y obviamente con el Señor. Debemos confesar nuestra falta. Porque, hermano, cuando usted miente en la oficina de los pastores, en la consejería pastoral, cuando usted le miente a su esposa, cuando usted le miente a su hermano, al final, su pecado, ¿sabe qué hace? Nos entristece a todos. Nos entristece a todos. Todos sufrimos por eso. Pero qué diferente, hermano, sería que en vez de entristecernos a todos, todos oremos para que el Señor te guarde y te dé victoria sobre esos pecados. Antes bien, hermanos, debemos confiar en el plan soberano de Dios en cada aflicción, en cada dolor, en cada sufrimiento, y buscar más bien qué es lo que Dios quiere mostrarnos, qué es lo que Dios quiere que entendamos, de qué es que debo de arrepentirme, hacia dónde debo mirar. ¿Qué área quiere el Señor hacerme crecer? ¿En qué área quiere el Señor hacerme crecer? Debemos procurar ver eso en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor. Aún Job, en el capítulo 9, versículo 27, dice, Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante, y a partir de ahora, ¿qué haré? Me esforzaré. Eso dijo Job. Sí, estoy triste, pasó esto, pasó aquello. Sí, pero ya. Me esforzaré. Dice un autor hablando a este respecto, Dios tiene la libertad de hacer o no hacer lo que le plazca en cualquier situación en la que nos encontremos. De esa manera, Dios decide cómo parte de su plan traer el sufrimiento a la vida de los cristianos en circunstancias diferentes, y con resultados variados, pero todos nos deberán llevar a la santidad que es en Cristo Jesús. Pero por ese mismo poder soberano que Dios nos hace atravesar a través de esa circunstancia, dice el autor, debemos recordar que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Por eso mismo, hermano, nosotros debemos entender que los sufrimientos, la tristeza, la prueba, las persecuciones y toda clase de adversidad están, mis hermanos, ciertamente bajo el control soberano de nuestro Dios. Tenemos que entender eso, hermanos, para que nuestra tristeza no se convierta en la tristeza del mundo que es para muerte. Debemos verlo como parte del plan soberano de Dios y ver ¿cuál es el propósito de Dios en esto? Y la verdad, mis hermanos, es que si esa tristeza que te embarga no produce una respuesta para con Dios, Si no hay arrepentimiento en ti, entonces es posible que tú hayas cambiado de carril y que tu tristeza, más que ser conforme a la voluntad de Dios, ya se haya conformado a la voluntad del mundo. Ya se hayan convertido en una tristeza que lleva a la muerte. Y puede, hermanos, estar aquí escuchando el Evangelio. Puede ser que conozcas mucho de la Biblia y aún así te encuentres en el carril que produce muerte. ¿Ustedes recuerdan la conversación de Cristo con aquel joven rico? ¿Verdad? Todos lo recordamos, Mateo 19:19, el Señor le dice, honra a tu padre y a tu madre, en medio de su conversación, amarás al prójimo como a ti mismo. Y el joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud, eso me lo sé, Señor, eso ya está ganado, está amarrado, pan comido. Y el Señor Jesús le dice, sí, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven? Hermanos, ¿conocía la ley? ¿Se la sabía al dedillo? ¿Estaba buscando a Jesús? Sin embargo, noten qué dice el pasaje en el versículo 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste. ¿Cómo fue que se fue? Una tristeza que conforme al... Puede pasar lo mismo en la iglesia, hermano. Puedes venir domingo tras domingo. Puedes conocer mucho acerca del Señor. Puedes aún decir que estás buscando al Señor. Pero es posible que tu tristeza, cuando vea todo lo que Dios demanda de ti, sea conforme al mundo y no a la voluntad de Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. Porque la voluntad que conforme, la tristeza que conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y trae gozo en medio de esas aflicciones. Esa es la tristeza que conforme a la voluntad de Dios. Si no produjo cambio, entonces no es conforme a la voluntad de Dios. Es conforme a tu voluntad y la voluntad del mundo. Y allá irás. ¿Y sabe qué dice el pasaje? Morirás. Morirás. Pero hay una buena noticia. Si alguien ha estado pasando por esa circunstancia, o si alguien aquí que no conoce al Señor, si miras a Jesús en su santidad y empieza a entristecerte por lo grande que es Dios y lo pequeño que eres, es posible que estés despertando a la vida. Es posible. Es posible. No hemos dicho que despertó, ¿verdad? Es posible que estés despertando a la vida. Pero sigue mirando a Jesús. Y si empiezas a sentirte triste por el amor de Él hacia ti, por lo que hizo en la cruz del Calvario, es posible que empiece a latir vida delante de ti. Es posible. Como dicen por ahí, todo es posible. Pero si sigue mirando a Jesús y ve su amor, su bondad, su misericordia, cómo murió en la cruz del Calvario, lo que hizo por ti, y te arrepientes de tu pecado, entonces ya tienes vida. ¡Gloria a Dios! Porque cuando hay arrepentimiento de nuestros pecados, hay vida y hay santidad. Mientras no reconozcamos el pecado, no caminaremos la senda de la santidad. Hay que reconocerlo y hay que apartarse de él para que caminemos según Dios espera que caminemos. Sed santo porque yo soy santo. Esa es la tristeza que es según Dios, la que produce arrepentimiento para salvación, para salud, para santidad. Esa fue la tristeza que Pablo vio obrar en los Corintios. Ellos se arrepintieron de sus pecados, reavivaron el amor hacia el apóstol, trabajaron duramente para la obra y fueron a partir de allí un gozo para el apóstol Pablo. La que es conforme al mundo y produce muerte es aquella tristeza que se queda en ti únicamente en ti y que te llevará tarde o temprano a la muerte. Oh, amigos que estás aquí sin Cristo, qué tristeza nos da que te mantengas en esa posición. Pero así como acabamos de mencionarte cómo puedes tener vida, te recordamos también que nuestro Señor Jesucristo es el único que puede cambiar tu tristeza en gozo, que puede cambiar tu lamento en alegría y que puede traerte de la perdición a la vida. Hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. Solo a través de Él tu tristeza puede pasar del carril de la muerte al carril de la vida, de la que es conforme a su voluntad. Mi hermano, que nuestro buen Dios nos dé corazones arrepentidos. Que nuestro buen Dios nos ayude a considerar su majestad para que valoremos lo peligroso de nuestro pecado. Que el Señor Dios nos ilumine en nuestra mente mostrándonos toda la verdad en cuanto a Él, de modo que al alumbrarnos esa verdad sean evidentes nuestros pecados y podamos confesarlo y apartarnos de Él. Vayamos delante de Dios cuando estemos tristes. Pongamos en su trono todas nuestras ansiedades y Él, mis hermanos, sin duda alguna, nos mostrará el camino por donde debemos ir. Pero déjame recordarte algo más. Ese camino no es de oro. Ese camino no tiene la mejor talvia. Ese camino no es el más fácil. Porque Él dice en Mateo capítulo 7, que estreches la puerta y angosto el camino. ¿Sabe qué significa eso, mi hermano? Que a pesar de todo eso, vamos a encontrar situaciones de tristeza en ese camino. Pero nuestro consuelo debe ser el consuelo de Pablo, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Y Pablo se abrazó a esa promesa del Señor. Y nosotros debemos aferrarnos a ella también, para que aprendamos, hermanos, a encontrar gozo en medio de nuestras tristezas. Suena paradójico, suena raro, pero el gozo de Pablo no residía en que todo iba a ir de maravilla, sino que en medio de su dolor Dios estaba con él. En medio de nuestra tristeza, hermano, en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro dolor, nosotros podemos confiar en nuestro Señor como lo hizo el apóstol Pablo. Aferrarnos a Él, confesar nuestro pecado y esperar que Él nos guíe por el sendero del amor y de la justicia. Vamos a terminar leyendo el Salmo 94, verso 12. Dice el Salmo 94, en el verso 12, bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruye, para hacerle descansar en los días de la aflicción. Versículo 17, si no me guardara Jehová, pronto moriría mi alma en silencio. Cuando yo decía, mis pies resbalaba, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. Y en la multitud de mi pensamiento, y mucho que pensamos cuando estamos tristes, ¿verdad? Pero en esa multitud de pensamiento, ¿saben qué dice el salmista? Tus consolaciones alegraban mi alma. Gloria al Señor. Porque Él nos consuela en medio de nuestra tristeza y nos muestra el camino por donde debemos ir. Alabado sea su nombre por siempre. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos muestras que a pesar de las aflicciones que encontraremos en el mundo, tú estás con nosotros. Gracias porque nuestro gozo no reside en no tener aflicción, en no tener tristeza, sino en tenerte a ti, Señor. Porque si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? aunque pensemos que nuestro pie resbala, tu misericordia está a favor de aquellos que te temen. Oh Padre, ayúdanos a confesar nuestro pecado. Ayúdanos a buscarte a ti como nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida que dé gloria, honra y alabanza a tu nombre. Oh Señor, concede que cada uno de nosotros pueda ir delante de ti, poner en tus pies nuestra tristeza y esperar tus consolaciones. Porque al final de todo ellas, dice el salmista, alegrarán nuestra alma. Gracias, Señor, por tu amor incondicional para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.